W Radio
presenta
Hora 25 con Primitivo Olvera.
Hablar de cosas interesantes al cierre del día.
Primitivo Olvera en Hora 25.
Todo está listo para la entrega, para la gran ceremonia de los premios Oscar, que si bien va a ser el 10 de marzo próximo, todavía falta pues más de mes y medio para que conozcamos a los premiados por lo mejor del cine en Estados Unidos y también en el mundo. Bueno, pues hoy se dieron a conocer justamente las nominaciones. Hay sorpresas y hay pues cuestiones que como siempre se esperaban. Oppenheimer arrasa por lo menos con las nominaciones, tiene 13 postulaciones, y bueno, le siguen Pobres Criaturas con 11 candidaturas y Los Asesinos de la Luna de Martin Scorsese, el infalible Martin Scorsese, que pues se lleva 10 nominaciones. La sorpresa quizás para muchos, para quienes no somos expertos en temas cinematográficos, es Barbie, esta gran producción de la que se habló mucho, mucho tiempo antes de que se estrenara, que dio mucho de qué hablar por el discurso, por la producción, por la dirección, pero que se queda alejada de las grandes nominaciones. Vamos a hablar del tema, por supuesto, con nuestro hombre en Hollywood, nuestro querido Mario Sekeli, quien pues estuvo muy pendiente desde muy temprano esta mañana de martes para conocer quiénes están luchando por las estatuillas doradas. Y bueno, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú, primo? Pues sí, de desmañanada aquí en Los Ángeles, California, con las nominaciones que se dan alrededor de las 5 de la mañana, todo el mundo puesto. Y ahorita que estaba viendo yo la transmisión también, años han pasado ya en que cuando iban 5 personas, la verdad casi que los obligados, ahora parecía que estaba a la mitad del teatro con gente en traje y todo, se ve que los estudios mandan a los ejecutivos. Fíjate, a nivel de anécdota, a mí me tocó estar cuando nominaron a Salma Hayek, uh-huh, a Mejor Actriz por Frida, y yo siempre que había visto las nominaciones en casa por, pues sí, por E-Entertainment, que era lo que les solía pasar, y escuchaba que de repente había gente que gritaba ahí en los poquitos que iban de público con las nominaciones, y dije, ¿qué se sentirá? Y la verdad, cuando nominaban a Salma, yo sí pegué el grito ahí para hacer historia, ¿no? De que se había
ido echando porras a la paisana, ¿no?
Sí, muy lindo, muy motivador, y bueno, pues es parte de la magia y negocio, hay que decirlo siempre, de Hollywood, que se hace mancuerna con la academia. Que hay que recordar también que la academia son la gente que hace las películas, o sea, no son críticos, no es el público. Son los directores, los escritores, los gente de los tramoya, maquillistas y demás, que votan por la mejor película y todas las categorías cada año.
Son los integrantes de la industria, y esa es la principal diferencia, además de las nominaciones y de las categorías, que tiene, por ejemplo, con los Globos de Oro. Que los Globos de Oro, sí, se entregan en base a un grupo de periodistas extranjeros acreditados en Hollywood, a los que tú perteneces, Mario, pero esas serían quizás las principales características, ¿no? En los Óscares, igual que en los premios que se entregan a través de los sindicatos, pues votan los pares.
Completamente.
En los Globos de Oro votan los críticos.
Exacto, o sea, aquí sí votan los colegas. Yo recuerdo cuando estuvo nominado Argo a Mejor Película, que también algunos sí la veían venir, otros no, y mucho menos que ganara Mejor Película, para los que estamos afuera, pero para los del gremio sí entrevisté yo, bueno, más bien platiqué con la mexico-holandesa Brigitte Brock, ganadora del Oscar por el diseño de producción de Moulin Rouge, y le decía, oye, ¿qué tal Argo? Y dice, no, pues es que Argo es el tipo de película que cualquier persona de cualquier gremio quisiera haber hecho. Uh-huh. O sea, si eres maquillista quisieras haber estado en Argo, si eres de vestuario, si eres escritor, si eres actor. Entonces, por eso se explican a veces algunas películas nominables, ¿no? Por el gusto de la gente de sus gremios de reconocer algo que les hubiera gustado ser parte.
Y por eso los premios de los sindicatos son quizás el mejor termómetro, ¿no? Para afinar, sí, las apuestas de cara a la entrega del Oscar.
Totalmente, sí, porque hay que recordar a nuestros radioescuchas que finalmente cada de las categorías nominables esta mañana responden a que cada sindicato postuló a estas 5 producciones, ¿no? O actores, o actrices, o escritores, o directores, salvo Mejor Película. las 10 nominables sí es una casilla que llenaban al final, cada quien desde su gremio o de su sindicato votaban por mejor película. Entonces, es decir, que estas 10 sí fueron las más mencionadas durante pues todas las votaciones, que abarcó más de 90 países.
¿90 países?
Y más de casi 11,000 miembros de la academia ya. Y hay muchos mexicanos ahí que muchas veces ni sabemos los nombres. Incluso le mando un abrazo, por ejemplo, a Miguel Malé. Miguel Malé está en Universal Studios y él es publicista y él es miembro de la academia mexicana,
¿no? Es muy interesante. Es muy interesante. Uh-huh. Es interesante hacer una lista, ¿no? De mexicanos, sí, que pertenecen a la academia, más allá de los conocidos, porque vamos, sí, quienes ganan Oscar, pues ya son parte de la academia, ¿no?
Ajá,
digamos, los directores, o por ejemplo, Rodrigo Prieto, que está nominado una vez más por, sí, mejor fotografía, pues también es parte de la academia, igual que el Chivo Lubezki. Pero hay muchos otros que quizás no estén ahí, ¿no? En el escenario, vamos a ponerlo así, y que son parte importante de la industria.
Y que son parte, a mí me da risa porque muchas veces, pues sí, nos deslumbramos, es obvio, por las caras de los actores, pero a lo mejor estás en el Sanborns, ahí hice un comercial, perdón, y al lado está comiéndose un miembro de la academia, y tú dices, ay, ese señor que era con su vida, y acaba de votar por los Oscars.
Oye, Mario, ¿qué te sorprendió de lo que se anunció esta mañana? Había películas que están muy, era muy previsible, ¿no? Que,
sí,
que estuvieran luchando por ser la gran película del año, como Oppenheimer, básicamente. Pero ¿qué te sorprendió? ¿Qué te llamó la atención de quienes ganaron nominaciones, obtuvieron nominaciones, y de quienes fueron excluidos de las nominaciones?
Sí, fíjate que yo normalmente me entra un periodo muy curioso porque, como bien es, creo que hicimos muy bien nuestra tarea, primo, porque llevamos en estos meses de la temporada de premios, hemos estado mencionando las películas que acabaron estando, uh-huh, nominadas, ahí sí no hay sorpresa. Pero también cuando las ve las nominaciones, sobre todo porque es muy de temprano, yo las escucho y digo, ah, ok, sí, 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 y luego me tardo como una hora en que me caiga el 20 de, ay, no estuvo nominado él o ella. Y este año sí fue particular porque muy rápidamente pudimos darnos cuenta, hablando de los no-nos, Greta Gerwig como directora de Barbie no fue nominada, ¿no? ¿Eh? Y ella era como pues, la campeona junto con Margot Robbie, que tampoco fue nominada como mejor actriz de Barbie. Y entonces dices, bueno, pues entonces, ¿cómo está la onda? Porque se supone que todo el mundo como que, en el caso de Barbie, es mucho el empoderamiento de la mujer y el discurso que traen. Y obviamente Greta es la directora del proyecto y es la primera mujer que gana, pues, millones de dólares con su película. La película fue la más taquillera del planeta, pero no la nominan. Pero aquí viene la parte curiosa. Uh-huh. Greta Gerwig está nominada en la parte de guión adaptado, ¿no? ¿Adaptado por qué? Porque ya existe la propiedad de Barbie, entonces la academia la pone en esa casilla, pero está nominada al Oscar de Mejor Guión Adaptado, y Margot está nominada como productora, entonces finalmente sí se le reconoce pues la visión y el esfuerzo de haber hablado con Mattel y con todo el mundo para hacer esta película, con Warner Brothers también, ¿no? Entonces, ahí está. Luego, rápidamente, el favorito de la gente, pues Leonardo DiCaprio tampoco lo nominan. Sí, qué curioso, porque se podrían echar una llamada a Leonardo DiCaprio y Margot Robbie para decirse, ¡ay, no nos nominaron! Y ellos, sobre todo que Leonardo DiCaprio fue como el padrino de Margot en la del Lobo de Wall Street, de Martin Scorsese, ¿no? ¿Qué otras también? Saltburn, una película que ahorita en temporada de diciembre estuvo mencionada mucho. No nominaron a la película, al actor, al guión, a nadie nominaron. Obviamente nos puede que Totem no está nominada, porque sobre, uh-huh, todo estaba en lo que le llaman el shortlist, en esta lista ya eran como entre 10 y 15 finalistas, por decirlo así. No la acaba nominando. Es un año muy competitivo, tan es así que una vez más, y ya se está haciendo costumbre, y qué bueno que una película internacional esté nominada también a mejor película, como en este caso fue La Zona de Interés, ¿no? Que está nominada, uh-huh, en película internacional y mejor película. Y bueno, pues no se da esta nominación para México, pero bueno, un abrazo también a todo el equipo de Totem, porque pues la verdad es que sí es una cinta que conmovió mucho y que finalmente, pues, a su directora, pues, la vamos a tener, seguramente en más proyectos, a Lila Avilés, dando mucho de qué hablar, ¿no? Es un nuevo valor. De hecho, sí, hace poquito, los de Criterion Collection la llamaron para hacer presentar sus películas clásicas que le gustan. Uh-huh. Entonces, ahí va Lila, abrazo para ella.
Oye, la que sí está nominada, hablando de cine hispano, cine de habla hispana, pues es La Sociedad de la Nieve, que ha dado mucho de qué hablar, que es una muy buena película. Además, me parece que tiene la virtud de que es una gran película en un tema que ha sido muy tocado en todos lados, en los medios, en el cine, en los documentales, una historia que todos conocemos y que ahora es presentada de una manera, me parece, muy digna, por decirlo poco, ¿eh?
Claro, Bayona hace una gran película, muy visceral, pero también con mucho corazón. Nos coloca en lo que fue la tragedia de los Andes, o el milagro de los Andes, uh-huh, también. La verdad es que creo que este hecho histórico, y tú que eres periodista, y sobre todo, pues, con toda tu sensibilidad de Hard News, pues es una historia que pudo haber sido de gente que entre ellos se pelearon, tipo Lord of the Señor de las Moscas, gente que no se llevó bien, gente que regresó renegando de la vida, o gente que incluso ya está, después de tantos años, pues cayó en drogas o se suicidó y demás, y no. O sea, es una historia muy especial en la historia de la humanidad, de gente que salió unida como grupo, más unida, sí, que como eran antes, y el director lo sabe llevar muy bien en la película, ¿no?
Sí, además una película que sale 50 años después, ¿no? Del accidente, uh-huh, que pasó a la historia como el de los sobrevivientes de los Andes. Pero bueno, oye, hablabas de Greta Gerwig, que no fue nominada a Mejor Directora, y también por primera vez en varios años no hay mujeres nominadas.
No, sí hay una.
¿Sí hay? A ver,
sí,
cuéntanos.
Sí, es la directora de, precisamente, de Anatomía de una Caída, sí.
Justin Trudeau.
Ajá, mira, no, digo, no, digo, a mí también me pasó al inicio, y cuando supe de esta película, y hasta que ya me metí a escarbar quién dirige la película, y ya vi la foto de ella. De hecho, ella, me gustaría como investigar más, ahora vamos a tener tiempo de aquí al Oscar, porque desde que recibió en Cannes el premio del jurado, ella dijo que, bueno, aprovechó la plataforma como buena artista, y además es francesa y es en Cannes, apoyando a todo este asunto de las pensiones, ¿no? Que ahorita está muy bien, uh-huh, fuerte, que los que, no, que si se sube, se baja el año para pensionarte y todo. Y al parecer dividió un poco a la sociedad en Francia, sobre todo a intelectuales y a algunos periodistas. Yo no sé si eso tuvo que ver para que a la mera hora no mandaran su película a competir en Mejor Película Internacional. En lugar de ello, Francia mandó una película con Juliette Binoche, uh-huh, que también estuvo nominada en algunos lugares, de ella como chef, pero no la nominan al Oscar. Entonces, hoy es la doble mañana de esta directora, porque finalmente, digo, no vamos a ponernos en términos vengativos, pero pues su película sí llegó hasta ser nominada a Mejor Película y Mejor Guión y Mejor Directora, y la película francesa pues no trascendió. Entonces, así es, un poco le pasó a Alfonso Cuarón con Y tu mamá también, cuando la Academia Mexicana no la mandó, y mandó Perfume de Violetas, hermosa película también, pero que en su momento pues tenía más por el asunto del lobbying y que conocían, sí, a Cuarón, más oportunidad, y un año después nominan a Mejor Guión Ay, tu mamá también. Entonces, a veces esas, como en el deporte, en el arte también hay, pues no sé si la palabra es revancha, pero sí hay este tipo de
no, situación. Desde luego, siempre existe esa posibilidad de resarcirse, ¿no? De volver, claro, después de una derrota, entre comillas, porque la verdad es que una nominación siempre es un triunfo. Digo, salvo que te llamen Martin Scorsese y estés pierde.
Claro, claro. Y bueno, para aquellos que están pensando cómo se llama la película francesa, se llama The Taste of Things, ¿no?
Okay.
El sabor de las cosas, de Juliette Binoche, nomás por si la quieren ver después.
Oye, vamos a empezar, si quieres, con esto de mejor dirección. Es una categoría muy fuerte, ¿no? Hay buenos directores, hay gente ya muy consagrada, como Christopher Nolan, Martin, sí, Scorsese por Los Asesinos de la Luna, Jonathan Glazer en La Zona de Interés, Yorgos Lanthimos por Pobres Criaturas, que me parece que es una película de la que vamos a hablar mucho, que apenas estrenó la semana pasada aquí en México, y Justin Trudeau. ¿Ves forma de que le ganen a Christopher Nolan?
Yo creo que no, yo creo que va a ser de los Oscars, de los premios Oscar más seguros de la noche, sobre todo porque en los últimos años el Oscar, cuando no ha ganado mejor director, mejor película, como cuando ganó, por ejemplo, Cuarón en Por Gravedad, que perdió contra 12 años,
Esclavo.
Esclavo, exacto, perdón. O Ang Lee también ganando. O sea, normalmente esta categoría sí tiene el votante sí se ha dado cuenta que quiere premiar a alguien que también haya lidiado con mucho el oficio, también de lo técnico, no nada más de dirigir actores, ¿no? Sino también del espectáculo, de la escenografía, de la recreación de la historia, de los efectos especiales, ¿no? Y creo yo que Oppenheimer, además de que es eso la película también, además de que los actores, porque pues están nominados tres, ¿no? El tema de que se sabe de que Nolan dirigió, la hizo en cine film, de que desarrolló con la cámara IMAX la tecnología para poder hacer más close-ups, porque antes no se podía hacer eso, juega con los formatos blanco y negro y color, y luego los efectos de las explosiones son explosiones de a de veras, no son explosiones digitales. Digo, no son explosiones atómicas tampoco, obviamente, pero son, porque si no, no creo que Nolan pueda ahorita presentarse. ¿Y qué pasó con el equipo de Oppenheimer? Bueno, murió por la causa, ¿no?
Sería terrible, ¿no?
Imagínate.
Nos enteráramos de eso. ¿No? No,
el editor sobrevivió porque estaba resguardado fuera de él.
Oye, otro personaje que me llama la atención, y creo que a eso nos va a dar pie para entrar al tema del mejor actor, sí, es Bradley Cooper, que este año le apostó con todo, con Maestro, ¿no? Y ha sido una película que sí generó expectativa, pero no sé si al final ha respondido a esta expectativa la propia realidad. Bradley Cooper está nominado a mejor actor, pero no está nominado a mejor director. La película sí está nominada a mejor película, pero sí, de repente, Mario, me da la impresión de que esta ampliación que se hizo ya desde hace varios años a nominar 10 filmes es un poco como para ser incluyentes en muchos sentidos.
Pues sí, es sigue siendo, no todos los años son 10, cuando lo amerita, como parece que este año sí, y creo que sí fue, nominan a las 10, pero pues sí le dan a Maestro, no es de las películas fuertes entre estas 10, hay que decirlo como bien dices. También Bradley Cooper es nominado como productor, de hecho, el señor Cooper puede decir hoy que está nominado junto con Steven Spielberg, porque la produjo también Spielberg la película, junto con otros 4 productores más que están ahí. Incluso también yo sabía que Scorsese estaba nominado, sino participó en parte de la producción de la película. Se ve que al final no fue lo suficiente su participación para ponerlo ahí arriba, pero sí está. Y bueno, pues sí, Bradley Cooper hace una película de corazón, estrena en Netflix, la vida de Leonard Bernstein, un compositor mítico a nivel internacional, sobre todo reconocido por llevar la música clásica a la cultura pop, al oyente de a pie, hacía clases vía televisión, vía la PBS para enseñar a los niños la importancia de la música clásica y a la vez cómo podías relacionarlo, por ejemplo, con bandas populares como los Beatles, que son, y lo comento porque creo que esos son los peros que algunos nos quedamos. Yo cuando vi la película dije, ay, pero todo eso que era Leonard Bernstein no está en la película, o en a veces sugerido, o a veces ya tienes que saberlo, porque se centró más en la historia, ahora sí que de la alcoba de Bernstein, de su bisexualidad. Y pues su preferencia sexual y el cómo relega a su propia esposa, que es a la vez la ironía y tragedia, es que es la musa de su vida, interpretada por Carey Mulligan, por cierto, haciendo Carey Mulligan el personaje de una mujer de Costa Rica.
Sí.
Que bueno, yo no le voy a poner peros a Carey Mulligan porque la adoro y siempre me ha encantado.
Harías muy mal en ponerle peros a
Carey Mulligan.
Es una gran artista.
Además,
canta muy bien, ¿eh?
Sí, no, es fenomenal. Entonces, no voy a decir nada más pongo ahí en la mesa que el personaje de la vida real era de Costa Rica.
¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar en las nominaciones a mejor actor? Está Cillian Murphy, favorito, ¿no? Por Oppenheimer, me parece. Está Paul Giamatti, que hace un gran trabajo. Acabo de ver Los que se quedan. Y Paul Giamatti, que además es un actorazo, no falla. Hace un gran, gran, gran papel como un maestro de preparatoria, ¿no? Allá en Estados Unidos en los años 70.
Sí.
Jeffrey Wright, de American Fiction. Ajá. Colman Domingo, se ha hablado mucho de Colman Domingo.
Está increíble, este hombre es un avión de actor. Fíjate, esta película te va a gustar cuando la veas, porque es la vida del que le encomienda, pues prácticamente entre Martin King y él, que él es el que va a juntar a la multitud de millones o de cientos de miles en Washington, en el obelisco, para el famoso discurso de Martin Luther King. Entonces, y él era homosexual. Entonces, era un afroamericano homosexual en los 60s, y lo que estaban preocupados la comunidad afroamericana es que al momento de que se supiera en los medios que Rustin iba a estar haciendo esto, pues se iban a meter con él. Entonces, es una de la película social, es muy buena.
Muy bien, pues ahí está. ¿Quién le vas? ¿A quién le vas el mejor?
Pues actor? Yo pongo mi dinero en Cillian Murphy, sí, porque bueno, también es un actor que cuando hablas con actores profesionales, en algún momento te lo mencionan por Picket Fences, por sus series, por sus películas.
Es un súper actor, de verdad.
Sí, yo creo que es equivalente, ahorita se me ocurre a decir como Joaquín Phoenix, ¿no? De esos actores que hacen su trabajo y luego son como muy penosos de fuera de cámara y bueno, se recluyen en su esquina y luego regresan y estallan así en la pantalla y tiene mucho...
Ayer platicábamos con Carla, que además tiene un programa de radio en BBC y presenta música y es muy bueno, ¿verdad?
Ah, mira, ahora sí que fíjate, eso no me la sabía. Ay,
te voy a pasar el dato para que lo escuches.
Pásamelo.
Se oye muy bien, además tiene una gran voz, entonces... Cillian Murphy será el ganador según el pronóstico.
Sí, Paul Giamatti no dice lo contrario, ¿verdad?
Porque Paul Giamatti. A mí me gustaría ese, que diera la sorpresa Paul Giamatti, aunque sí soy muy fan de Cillian Murphy. Me parece que prácticamente todo lo que hace, lo hace bien, igual que Paul Giamatti.
Igual. Lo triste es que al que le den, una parte de nosotros va a decir chin, porque queremos escuchar a los dos.
Totalmente. Oye, a ver, mejor actriz. Vámonos ya con los premios de actuación. Mejor actriz. Emma Stone está convertida en un monstruo, ¿no? Y no lo digo por la película.
Y no por la película, que se supone que lo es. Es un avión de actriz también. Emma Stone ya, le den el premio Meryl Streep porque tiene 35 años apenas, imagino.
Es impresionante. Ella por Pobres Criaturas, está Carey Mulligan por Maestro, Annette Bening.
Sí, por Nayad, que es David, está en Netflix, hace también, Jodie Foster está nominada igual,
¿cómo no?
Una biografía también muy motivacional, está en Netflix, si quieren salir con una sonrisa del premio que puede dar el sacrificio y el compromiso, pues vean esa película y ahí está muy bien.
Está Sandra Holler por La Anatomía de una Caída, y Lily Gladstone, que ganó el Globo de Oro, ¿no? Por su papel en Los Asesinos de la Luna.
Durum. Pues mira, híjoles, siempre no sé, bueno, es que aquí es donde le da la razón a las mujeres de que debe haber más espacios para mujeres, porque la categoría de mejor actriz siempre es saca chispas, fuego y demás. Digo, otra vez, si tengo que poner mi dinero, lo pongo en Emma Stone, porque finalmente es un personaje muy arriesgado, que la gente del gremio y de la academia puede decir... ¡Wow! Que se la jugó y lo logró increíble. Porque una rayita hacia la izquierda o hacia la derecha hubiera sido un fracaso ese personaje. Y a las me reí de ella incluso porque hasta se expone, hasta físicamente se expone ante la cámara. Entonces yo se lo daba a Emma Stone. Yo creo que, yo se lo daba y yo creo que va a ganar Emma Stone. Pero hay cosas interesantes ahí como Lily Gladstone, que pues es como la historia de la Cenicienta, como le llaman en el deporte también, de una mujer de cultura nativa, que es el alma y el aura de esa película de Los Asesinos de la Luna, aunque no esté en pantalla, siempre la siente su presencia. Ella es hermosa en pantalla, es hermosa en la vida real, es muy de trabajo en equipo, súper sencilla. O sea, a veces también lo que define que votes por alguien es que te la imagines feliz con el premio, agradecida y diciendo un discurso bonito. Ahí es donde Lily tiene dos, tres rayitas. Porque Emma Stone sí le puedes decir, bueno, ella ya ha estado ahí, ¿no? Entonces, que sería injusto porque pues también se lo merece.
Sería injusto, ahora yo te diría, Emma Stone seguramente va a tener otras nominaciones, varias.
Bueno,
Lily Gladstone quizás no. Pero es porque también es una actriz en ascenso, mientras que Emma Stone a sus 35 años, pues ya está llegando a una
y es una institución prácticamente, yo creo que a partir de ahorita ya. Y otra cosa, primo, que también tú cuando votas, y sobre todo si eres miembro de la Academia, bueno, los Globos de Oro también yo lo digo así, uh-huh. Porque si te fijas en Wikipedia siempre ponen, por ejemplo, nominada al Oscar y al Globo de Oro. Entonces sí sabes que eres parte de la historia. Cuando eres parte de este tipo de asociaciones, o en el caso de la Academia, tú dices, tú juegas para la historia. Entonces tú dices, en 20 años que volteen atrás las nuevas generaciones y vean la película de Los Cines de la Luna y digan, ¿qué pasó con esta actriz? Ah, no, pues no la premiaron. ¿Cómo que no la premiaron? Entonces tú quieres ser parte de decir, sí, claro, le dimos su premio en su año.
Oye, otra categoría que está bravísima es la de mejor actor de reparto, porque ahí sí hay por lo menos tres instituciones y un tipo muy, muy popular, que es un muy buen actor también, hay que decirlo, ¿no? Sí, Robert Downey ya ganó Oscar.
Sí.
Robert De Niro, evidentemente, ya ganó Oscar. Mark Ruffalo ya ganó Oscar también, ¿no?
No.
Pero sí estaba
nominado. Mark Ruffalo fue el que fue calladito, te ves más bonito, y se metió, o sea...
Pero es un hombre que siempre está ahí reconocido, claro. Que siempre está nominado, que sabes que su trabajo va a estar ahí entre los candidatos. Sí. Sterling Brown es quizás el más desconocido.
El más desconocido.
Ryan Gosling, ¿no?
Exacto. Y Ryan Gosling, que es la nueva generación también, ¿no?
Pues no tan nueva. Ya tiene muchos años Ryan.
Bueno, Gosling. Sí, pero bueno. Okay, sí.
Bueno, pero inició muy joven también, hay que decirlo.
Sí. ¿Quién te gusta? Empezó de niño. Yo creo que aquí me voy con Robert Downey Jr. Es un actor que finalmente la Academia lo quiere mucho y necesita... su carrera dentro y detrás de las cámaras ha sido muy emblemática de un hombre que se cayó por las drogas y por diferentes cosas negativas y luego fue rescatado por prácticamente la que es su esposa, que es su representante y regresó. Entonces yo creo que este es el premio, un premio de años que se lo quieren dar por su talento, ¿no? Y además también pues hay que recordar que Robert Downey Jr. pues es Iron Man. Aquí sí pesa que él empezó, aunque ya ahorita ya está muy maniatado, de ya a lo mejor ya está saturado el cine de superhéroes, pero él lo empezó todo, ¿no? Él es el...
Claro.
Y él creó, ya si te quieres poner así muy de colegas, pues trajo trabajo a miles de personas, porque al activarse el universo de los Avengers, pues todas las películas trajeron mucho trabajo a mucha gente.
Desde luego, ahí está Robert Downey. Vamos a terminar con los Óscares o las nominaciones de actuación. Mejor actriz secundaria, Mario. Davin Jo Randolph, que ganó el Globo de Oro, ¿no? Por su papel en Los que se quedan, también un gran papel. Sí. Daniel Brooks, en El color púrpura. Yo pensé que El color púrpura iba a tener más nominaciones.
Sí, ese es hablando de Los que se quedan en el camino... se quedó en la rayita, te puedo casi asegurar, porque además generó buena taquilla, la película está muy linda, pero sí, a la mera hora
no superó
ni la actriz, no, tampoco pudo estar nominada en mejor actriz.
Sí, nada.
Entonces sí, se quedó cortita, pero bueno, ahí está Daniel Brooks, American Ferrara
América
por Barbie.
Ferrera, qué cosa.
Sí. Sí, América Ferrera, que pues esto es un poquito como Judi Dench con Shakespeare enamorado, ¿no? Uh-huh. Que tuvieron su escena del gran speech, el gran discurso, y en el caso de Judi Dench le dieron el Oscar, y en ese caso salía bien poquito, salía como, no sé, creo que sumado era menos de 10 minutos. América Ferrera sí sale mucho en la película, sí, eso no hay problema. Pero obviamente la Academia quedó cautivada por lo que se ve, por ese gran discurso, monólogo, sí, ¿no? Que lo hizo muy personal. Es latina, nos da gusto. Tampoco voy a decir si debe estar o no, porque pues finalmente pues es lo que es. Pero pues sí se quedaron muchas mujeres también ahí.
Se quedaron muchas en el camino, es cierto. Emily Blunt por Oppenheimer, estaba más que previsto. Y Jodie Foster, que también no sorprende, ¿no?
No sorprende. Y además ese premio era paquete. O sea, una vez que votabas por Jodie, tienes que votar por Annette y viceversa. Pues no vas a decir, ay, no voto por Jodie Foster después de... Bueno, pues tienes que votar por las dos.
¿Quién te gusta más de ahí?
De la categoría.
De secundaria.
Sí, pues yo me voy con la que ha ido ganando todo esta temporada. Davin Joy Randolph, de Los que se quedan. Además es una actriz afroamericana que también es parte del alma de esa película. Pero, habiendo entrado a la ecuación América Ferrera, pues en una de esas ella también es Minority. Y es
¿te gusta? ¿Tú crees? Sería una gran noticia,
¿no? Acuérdate que esta es la categoría de sorpresas.
Claro, claro.
Imagínate empezar la noche del Oscar el 10 de marzo y que normalmente empiezan con este premio. Mejor actriz de reparto.
Sería fantástico.
No, se caen las redes.
Sería fantástico.
Toda la gente correría a verla porque diría, entonces Barbie tiene chances de más premios, ¿no?
Claro, entonces, sería una gran sorpresa. De verdad que sí. ¿No?
Ojalá, oye, que es una tipaza el América, ojalá.
Además ya con una trayectoria larguísima, ¿no?
¿Desde cuándo? Ella, desde el 2002, cuando hizo la de Real Women Have Curves, verdaderas mujeres tienen curvas, sería la traducción directa. Y además es una película también feminista, muy linda, muy aleccionadora, pero sin quererte obligar a nada, de también de que la belleza de la mujer no tiene que ser de una manera u otra, y la hermandad entre mujeres, la sororidad también lleva a crear grandes cosas, como en el caso de estas costureras que ella era parte. Así es de que qué curioso, si pusieras a hablar a las películas, que a mí me gusta a veces poner eso, así como Barbie se puede hablar con Real Women Have Curves, y saldría un discurso muy lindo, y América está en el centro, además Ugly Betty también, que la quieren mucho.
Claro, desde luego, por supuesto. Oye, vamos al tema, hablábamos de Rodrigo Prieto, también es un consagrado, es... Ya lo raro es que no lo nominen.
Sí, ya.
¿Él hizo la fotografía de Barbie también?
También, o sea, Rodrigo se fue a dormir ayer diciendo, pues ojalá por una de las dos, ¿no? Y pues sí, quedó una de las dos. Nosotros como mexicanos hubiéramos querido las dos. Claro. Pero también viendo las nominadas, la verdad es que las cinco son muy buenas, ¿no? Si quieres decir las otras cuatro.
Sí, cómo no, aquí lo tengo. Está Oppenheimer. Desde luego, en mejor fotografía. Luego tenemos a Pobres Criaturas, que también se antoja mucho que gane el premio. Es que es una gran categoría. Los Asesinos de la Luna, que es la nominación de Rodrigo Prieto.
De Rodrigo.
Maestro y El Conde. Que me declaro pues ignorante, absolutamente.
No, pues todas tienen sus retos de fotografía, como les decía, Oppenheimer. Que a lo mejor lo pondría un renglón arribita de Asesinos de la Luna, lo haría precisamente porque creo que no quiero, ahorita vamos a acabar diciendo cuál va a ser la mejor película, pero creo que a nivel de las favoritas, Oppenheimer es más favorita que Los Asesinos de la Luna, y normalmente fotografía y mejor película van relacionados, y además hubo muchos retos con el IMAX, diferentes formatos,
claro,
y demás, ¿no?
Sí,
y
lo luego, que mencionabas hace rato de Christopher Nolan tiene mucho que ver con el tema de la fotografía.
Con la foto de Hoyte Van Hoytema.
Para realizar la película, ¿no?
Y luego tenemos El Conde, que es un blanco y negro maravilloso, que también qué bueno que cada año estamos teniendo una película en blanco y negro, qué padre. Maestro, que es recreación de la época, que también juega con los formatos. La primera parte de la película es blanco y negro, es formato cuadrado, luego es widescreen a color, pero te recrea un poco el feeling de los años 70 y 60 también. También es muy padre. Y Poor Things, pues es este mundo mágico que hemos estado hablando de la que es como de victoriano de Londres, pero retrofuturista, como le llaman el Steam Future, que es trenes de vapor, pero también carros y aviones de vapor en este universo.
William Dafoe no fue nominado.
Ah, mira, fíjate, ya te digo que hay veces que se tarda uno en que
Sí,
le
o
caiga
sea,
el
estuvo, está
20.
nominado Mark Ruffalo y está nominada Emma Stone.
Es que fíjate, es cierto, aquí es muy
¿No?
padre porque Ruffalo estaba como nariz contra nariz con Willem Dafoe y acabó ganando Ruffalo para la Academia,
Es
¿no?
difícil, ¿no? Que
Sí.
postulen a dos representantes de una misma película en una
Sí.
categoría.
¿Y el otro quién decías, perdón, ahorita?
¿En qué sentido?
Creo que te interrumpí diciendo cuando dijiste Ruffalo y creo que
Ah, no,
mencionaste
que
otro
estuvo
personaje.
nominado Ruffalo, pero no estuvo nominado William Dafoe, que además también ha estado muy
Sí.
presente últimamente en los medios de comunicación. Hasta ya revelaron su placa, ¿no? Su estrella. Paseo de la
Sí.
fama allá en Hollywood.
Que lo
Eso
hacen
es
todo
temporal.
parte como parte del show, o sea, los estudios cuando
Claro.
se dan cuenta que tienen a un posible nominado y no tiene estrella, luego luego presionan para que se las den, pagan porque se la den. Y pues sí, eso, nadie va a decir que no merece Willem Dafoe su estrella, ¿no?
No, es un actorazo. Es un actorazo y además con una carrera de más de 40 años, ¿no?
Totalmente, pero Pelotón sigue siendo ese gran momento que nos cambió la vida,
¿De
aquellos
qué
que
año es
veíamos.
Pelotón, Mario? ¿Como del 85, 86?
Sí, exactamente. 85-86.
Con Charlie Sheen.
Con Charlie Sheen, ajá, de la película que bueno, ya Oliver Stone estaba en el mapa, pero a nivel mundial
Claro.
esa es la película que
Era
lo.
una época en la que de repente el tema de Vietnam se puso un poco de moda, ¿no?
Es que él, lo importante de Pelotón es que trajo, es del 86 la película. Es que de alguna manera le validó a todos los veteranos de guerra a ser reivindicados de cómo se habían portado mal con ellos, que ya lo habían tratado otras películas antes, como El Francotirador o Regreso sin Gloria, pero en esta vimos el sacrificio en la guerra, porque las otras
Claro.
eran más de los que estaban por acá, pero aquí sí vemos a los soldados y pues cómo les volaban las piernas y cómo incluso entre ellos estaban divididos y.
Y vino
Y
toda una tendencia. Me acuerdo, por ejemplo, Full Metal Jacket, por supuesto,
sí.
de la misma época, y la otra que hablaba más o menos de esta reivindicación de los veteranos, pues nacido el 4 de julio,
Sí, que también fue de Oliver Stone, que la trajo
que
después.
también era de Oliver Stone, ¿no? Con Tom Cruise.
Con Tom Cruise, que también estuvo nominado al Oscar también por
Ya
eso.
nos estamos yendo muy lejos, mi querido Mario. ¿Eh?
Tú
Oye,
empezaste, tú
oye,
empezaste.
es que así, de repente hay temas que se ponen de moda, ¿no? Para
Sí.
la industria del cine
No, y
allá
es lo
en
bonito del Oscar. Lo
Hollywood.
bonito del Oscar es que es un premio histórico. Y entonces empiezas a preguntarte quiénes son los nuevos Dustin Hoffman, quiénes son los nuevos Al Pacino. Ahorita les mencionaba yo a el nuevo o alguien tipo Joaquín Phoenix, ¿no? Que
Sí.
entonces Jodie Foster regresa, ¿no? O sea, se nos olvida que Jodie Foster se echó dos Oscar al hilo con El Silencio de los Inocentes, de Acusada, o Acusados más bien. Y imagínate que se llevara su tercer Oscar, o sea,
No, sería
obviamente
genial.
hay que, ajá, no, no, nada más hay que quedarnos con los que creemos que van a ganar, sino con las
Sí,
posibilidades,
sí,
un
sí.
Robert De Niro también, ¿no? Que cada vez está más grande, que pues claro que nos gustaría darle otro Oscar, ¿no?
Por supuesto. Oye, otra ausente de Julianne Moore. Hablábamos de ella cuando se dieron las nominaciones a los Globos de Oro.
Sí, Julianne Moore, Natalie Portman y el
Natalie
chico.
Portman.
Sí, la de May December es otra de las que se quedó en el camino, porque incluso en actor de reparto hablan, fíjate, ese es el lugar que le un poquito, sí podríamos decir que, bueno, entre Sterling Brown le quitó, vamos a ponerlos así como a filosos, mala onda, Sterling K. Brown le quitó el lugar al chico de May December o de bueno, sí, en el caso de actor de reparto, ¿no? Y en el caso de actriz de reparto, pues a lo mejor, bueno, en actriz pudo haber sido Sandra Hüller, que también es una de las grandes actrices. Ella sale en Anatomía de una caída y la zona de interés la nominan por Anatomía de una caída, pero ese lugar a lo mejor pudo haber sido para Natalie Portman, ¿no?
Claro.
Sí. Y en actriz de reparto, Julianne Moore. América Ferrera, a lo mejor es la que le quitó el lugar a Julianne Moore. Así es
Muy
este
bien.
asunto.
Sí, es que es muy abundante, ¿no? Creo que fue un
Sí.
buen año para el cine, a pesar de que,
Sí.
insisto, no hemos visto todas las películas. Me parece que llegaron muy tarde a México. Pero bueno, eso ya será cuestión de pelearnos aquí con los distribuidores mexicanos para que lleguen antes las grandes películas. Oye, Mario, ya nos tenemos que ir, pero pues nos falta dos cosas que son muy importantes.
Venga.
Y creo que una que no puede faltar, porque además pues es parte de nuestro gusto y de nuestra labor aquí en el, y de nuestro ADN aquí en el radio, pues es la mejor canción.
Ajá.
La mejor canción siempre llama la atención. Aquí sí hay dos nominaciones para Barbie, ¿no?
Sí.
La de I'm Just Ken, que es la que interpreta
Ryan
Gosling. Y también What Was I Made For, así se llama. What Was I Made For, también en Barbie. Esa es la de
Billie Eilish y su hermano Phineas O'Connell.
Esa es la de Billie Eilish, que ganó el Globo de Oro. Luego está... Sí. Y esta me llama mucho la atención porque es la historia de los chetos picantes.
Sí.
La película, ¿no? Y la película y la canción se llama The Fire Inside.
Fíjate que está bien padre. Yo estuve en la premier con Eva Longoria, la directora, y esa es una canción que te pone de buenas. Y Diane Warren es una leyenda en esta categoría. Es alguien que la gente la quisiera premiar. De repente, pues es también el caballo que nadie vio venir, porque estábamos siempre hablando de Barbie y ahorita aparece esta. Va a ser interesante ponerlas a competir, ¿no? Y luego las otras dos, ¿no?
Las otras dos son I Never Went Away,
que es
de American Symphony, ¿no?
Con Jean-Baptiste, que es también un genio.
Jean-Baptiste también es un hombre que en los últimos años ha hecho maravillas. Y la otra, no sé cómo se diga.
Washashe.
Los asesinos de la
venta. Y esa, pues sí, es como muchos van a subir la ceja porque la escuchas y pues es una canción,
no es una canción pop.
Es una canción tradicional ¿cómo se llama? En la lengua nativa. En la película tiene mucha fuerza esa canción y además visualmente es muy padre. Es con la canción con la que acaban la película, para los que se acuerdan. Pero sí... no te hubieras imaginado, ¿no? Porque pues no es una canción pop, como tú bien dices.
Es una gran sorpresa, la verdad. Sí. ¿Quién crees que gane? ¿Billie Eilish se mantendrá ahí?
Yo le pongo también mi dinero a Billie Eilish, porque la canción es parte del corazón de la película, y obviamente con 8 nominaciones Barbie sigue siendo una de las consentidas. Yo creo que esa va a ser. El problema que tiene ahora es que puede dividirse votos contra I'm Just Ken.
Sí,
porque unos pueden decir, no, a mí me gustó más la de que, no, a mí me gustó. Entonces, entre las dos se eliminen y una tercera pase al frente. Entonces, aquí esta categoría, en una de esas, pues cualquiera de las otras tres que están ahí, entre ellas The Fire Inside, sería así como, wow, estaría Brad Pitt se llevó, ¿no?
Eso estaría genial, me encantaría ver que The Fire Inside ganase en la mejor canción, ¿eh? Pues nos falta lo más importante,
claro.
La mejor película. Con sus 10 nominaciones, les voy a mencionar todos, ya hemos hablado de prácticamente todas, está, y voy de atrás para adelante, para...
Venga.
Maestro, de Bradley Cooper, luego está Vidas Pasadas, sigue La Zona de Interés, que ya lo decías, va a competir por mejor película internacional, Anatomía de una Caída, American Fiction, Barbie, Los Asesinos de la Luna, Pobres Criaturas, Los que se Quedan y Oppenheimer. Están buenas la mayoría, ¿eh? La verdad,
pues sí.
Es que sí. La verdad es que sí, nos habla de un buen año para
un
Hollywood.
Un buen año,
¿no? Pero pues aquí creo que sería mucho.
ya cántala.
Pues ya no,
ya
es cántala. Es una gran película, Oppenheimer. Sí.
¿No? Empieza con O y acaba en Oppenheimer.
Empieza con O y termina en Oppenheimer.
Sí.
Ahí ya ni te pregunto el vaticinio, ¿no? O el pronóstico. Pero bueno, ahí están las nominaciones. Quizás lo único que nos faltó, Mario, fue la película de animación, que creo que esa va a ser interesante, ¿no? Vamos a darle
rapidísimo. Sí, pues yo quiero pensar que sea para Miyazaki con
El Chico y la Garza.
Ajá, por lo que significa Miyazaki para la historia de la animación. La película es muy linda, es una película, fue la más costosa en la historia de Japón porque es animada a mano la mayoría, y pues bueno, le deseamos ahí, y mejor película internacional también,
sí, que es el comisionado
pues aquí
de la
nuestro
Sociedad de la Nieve.
Sí, la
pero
Sociedad de la
está
Nieve. Ajá. Sí, Italia compitiendo con Yo Capitano,
¿sí?
Perfect Test de Japón, Sociedad de la Nieve, The Teacher's Lunch de Alemania y la Zona de Interés de Inglaterra. Híjoles, yo le daba el premio a la Zona de Interés de Inglaterra, creo que es una de las
Sí.
películas más importantes del año, por algo también está nominada en Mejor Película, yo creo que va a ganar ella, pero pues mi corazón también está obviamente con España y Uruguay y Latinoamérica en la Sociedad de la Nieve.
Muy bien, pues Mario, nos vemos y nos escuchamos el 11 de marzo y ahí ya te vamos a reclamar o te vamos a felicitar.
No pongan dinero, ¿eh? Cuando yo digo dinero es como los frijolitos, ¿no? No pongan dinero.
Hay que hacerlo interesante, aunque no
sí.
Se... Muy bien, sí. Mi querido Mario, como siempre es un gusto estar contigo, platicar contigo, y estaremos muy pendientes, sí, de la entrega del Oscar, o de los Oscars, el
sí.
10 de marzo, pero lo va a conducir Jimmy Kimmel, ya también es un
maestrazo.
Clásico, desde luego, maestrazo, va a ser la cuarta ocasión que conduzca la ceremonia, y bueno, estaremos pendientes también de cómo avanza esta temporada de premios, porque nos va a dar luz sobre lo que pueda ocurrir, ¿no?
Claro.
En el Teatro Dolby de Los Ángeles.
Y vean las películas, estrena este jueves, reestrena Oppenheimer y Barbie, Oppenheimer IMAX, no se la pueden perder en la pantalla más grande, más otras películas que hemos estado mencionando, Mi Consentida ahí, Vidas Separadas también, está ahí nominada, y ojalá les vaya a gustar. Para aquellos que han tenido amores de lejos, esa es la película. Acá es muy romántico hoy.
Muy romántico, Mario. Ya se acerca el 14 de febrero.
Muy bien.
Gracias, Mario. Cuídate.
Gracias, abrazo.